¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 287. Gracias por dar este botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos también ahora en la noche en directo en YouTube, luego de haber visto el show que nos toca revisar el día de hoy, que es el más reciente pay-per-view de All Elite Wrestling, que fue All Out. Un show que diría que se sintió un poco como aquellos shows no duros de ver por parte de WWE, principalmente porque fue de larga duración. Hubo cambios en el último día, o sea, hoy mismo que se anunciaron cambios en la cartelera, que había combates que pasaban a ser parte de la cartelera principal, cuando antes estaban en el pre-show, luego los combates del pre-show parecían ser un poco irrelevantes, ¿no? Después hubo algún gimmick match por ahí que parece que hizo más en quitarle al combate que darle algo adicional. Algunos combates que estuvieron por debajo de lo que se esperaba. Pero, a pesar de lo que estoy diciendo, creo que al final el show estuvo bien. Diré que fue un show disfrutable, hubo buenas cosas ahí. Solamente el hecho de que sea ahora ya bastante tarde, que haya durado buena cantidad de tiempo, hace que sea pues un sabor amargo el que quede un poco en la boca. Pero vamos a ver qué fue lo que nos dejó este All Out. Y para eso está por aquí Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a la gente que nos está escuchando? Un pay-per-view bastante irregular, pero como dicen por ahí, dejar un buen sabor de boca final ayuda bastante a atenuar cualquier aspereza que tenga el show, así que me fui relativamente contento, pero hay varios puntos bajos de los que hablar.
Acabo de darme cuenta que no hubo música de inicio porque acá se movió algo, pero bueno, ya lo pondré en postproducción. Y Martín, también está por aquí Martín Kessler. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, no, tuvimos un inicio bastante fallido, como alguien que debutó hoy también, ¿no? Sí, viendo un show bastante largo, pesado por mi parte. Ya estaba acostumbrado a estos de WWE de 3 horas como mucho, 2 horas y media pasaditas, que era bastante fácil, un kickoff que duraba 10 minutos la lucha y listo. Hoy se hizo bastante importante el bullying, creo que era bastante relevante lo que mostraban, y las luchas no, eran luchas más de Dark, que decíamos, bueno, podrían hacer un especial de Dark, que le pongan un nombre y hacer estas luchas, que sinceramente me sobraron mucho. Y bueno, el show también, como decía Alessandro, tuvo sus altibajos, pero lo más bajo es la duración, la verdad que se hizo bastante pesado.
Y bueno, para ir en contra de la tendencia de AEW, vamos a hacer que este post-show sea no tan largo como el programa mismo, así que vayamos de una vez a ver lo que fue este evento, empezando con el pre-show, que tenía los dos combates que se anunciaron recién hoy. Uno era Joey Janela contra Serpéntico, y Janela se mete corriendo al ring, ¿no? Como si fuera que tiene ahí una rivalidad a muerte con Serpéntico. Se lanza a atacarlo. Sí. Luther ataca a Sonny Kiss afuera del ring. Janela se distrae. Serpéntico aprovecha para atacar. Serpéntico toma el control. Distrae al referee para que Luther ataque a Janela afuera. Serpéntico sube a la tercera cuerda, como para aplicar su finisher o algo. Pero decide posar y luego lanzarse hacia abajo simplemente con un pisotón o algo. No sé si de pronto le dijeron, no, hay más tiempo, todavía no vayas a la secuencia final, ¿no? Así que tuvo que bajarse. Luego vuelve a subir a la esquina. Y ahí sí salta en Swanton Bomb. Pero Janela bloquea con las rodillas. Janela aplica un Fisherman Suplex con un puente desde la esquina, pero cuenta en dos. Luther sujeta a Janela desde afuera. Sonny se encarga de él. Janela termina aplicándole el Elbow Drop a Serpéntico para llevarse la victoria.
Bueno, un combate correcto. Bueno, la verdad de las cosas, obviamente esto se lo sacaron un poco de la nada. Ahí viene Serpéntico un poco tratando de marcar los roles, ¿no? De heel y de face. Y bueno, hubo un near falls ahí que estuvo bien, pero lo que rescato es básicamente lo que todavía parece que están insinuando una rivalidad entre Janela y, bueno, también Sonny con el Inner Circle, y que es algo que guiños que veremos más adelante en el show principal. Pero un combate correcto y sin más.
Sí, a mí se me hizo un poco un poco larga. Uy, escucho mi voz de fondo. Se me hizo un poco larga, no tan larga, sino que fue un combate lento y no tuvo mucho ritmo, iba bastante tranquila la acción en el ring. Y cuando lo anunciaron dije, bueno, supongo que quieren hacer esta remisión de Janela después de lo que vimos en Dynamite, de ser destrozado por Jericho, pero no se sintió tan así, se sintió como un combate más de Janela, que bueno, poco más se puede hablar de la lucha en sí.
Y el otro combate del pre-show era el de Private Party contra Alex Reynolds y John Silver. Dark Order toma el control sobre Cassidy, Quinn hace el comeback. Quinn hace ese movimiento en el que sostiene a Cassidy sobre su espalda en el filo del ring y ahí Silver salta desde la esquina para aplicarle un foot stomp. Silver lanza a Quinn girando por los aires, cubre pero cuenta en dos. Silver y Reynolds hacen una combinación muy buena de varios movimientos seguidos que terminan en cobertura de Reynolds, pero Quinn sobrevive. Private Party terminan aplicándole el Gigan Juice a Silver para llevarse la victoria.
Este combate me gustó más. Muy bien Reynolds y Silver. La verdad, bueno, ya habían mostrado buenas performances. Todavía recuerdo ese combate con Cody y Cardona, perdón, se me enredan los nombres con Zack Ryder. Y ellos fueron los que más destacaron. Y la verdad, en el tren del Dark Order en completo. Pero bueno, o sea, Private Party se vio un poquito irregular. Su ofensiva creo que no me gustó del todo. Siempre ha sido de actuaciones irregulares este tag. Con FTR dieron una muy buena performance y acá me dejaron con gusto a poco más, más caótico, ¿no? Así que les queda por mejorar, pero bueno, era el resultado correcto y poco más.
A mí me gustó bastante la lucha. Creo que es una de las mejores luchas que vimos en todo el evento. Rápida, concisa, va lo que va y muy buena acción, rápida. Se siente esa calidad de los cuatro. No vi tan mala Private Party. Creo que hicieron lo que debían hacer en el combate. Lució bastante bien Dark Order. Me resultó un poco extraño el spot de Silver con el Foot Stomp y el 619 después, que como que estaba ahí afuera, bueno, y ahora entro y me coloco en la segunda cuerda a ver si me recupero, no sé qué quisieron, cómo fue el gancho ese en realidad, pero bueno, quedó medio raro. Y los falsos finales que hubo me hicieron un poco saltar de la silla, estaba bastante emocionado, cosa que no pasaría mucho más en el show, creo, por mi parte al menos. Y poco más, buena victoria y creo que es uno destacado.
Sí, creo que lo hicieron muy bien el equipo de Silver y Reynolds. Sobre todo Silver hizo un buen trabajo. Y me gusta porque él se está poniendo over, ¿no? En general ellos dos y Dark Order se han puesto over por los segmentos de Being the Elite. Y incluso para la gente que no ve Being the Elite, si los ven en el ring, creo que han tenido ya un buen par de buenos combates recientemente, Silver y Reynolds trabajando juntos. Así que a lo mejor eso sirve para que les den algo más, pero bueno, a ver qué tanto más tiempo están ahí solamente como un tag team en la zona baja del roster. Ya en la cartelera principal teníamos el opener, que era el Tooth and Nail Match de Britt Baker contra Big Swole. Y es un combate pues cinematográfico, ¿no? Llega Swole en un carro al consultorio de Britt, viene con el referee Mike Posey. Rebel está en la recepción y Swole la patea. Britt ataca a Swole por la espalda, golpeándola en la cabeza con su diploma. Se van a pelear encima del carrito de Britt ahí afuera. Britt le aplica un DDT encima. Swole lanza a Rebel al basurero. Britt aplica un swinging neck breaker en el piso del consultorio. Britt intenta ponerle una inyección de anestesia a Swole. Swole le sujeta la mano y hace que se ponga ella misma la anestesia en la pierna. Así que no, como que no puede caminar, está ahí un poco ya digamos, no pudiendo luchar al 100%. Swole aplica un Dirty Dancing a Rebel con otro diploma ahí de por medio. Termina poniéndole una mascarilla de aire ahí para adormecer a Britt. Britt se desmaya y el referee le da la victoria a Swole.
A ver, creo que el principal problema de este combate es que estaba pensado para el buy-in. Fue bastante simple. Tuvo un par de momentos divertidos y la derrota de Baker se sintió bastante protegida. Pero la verdad no conecté mucho, la verdad, de las cosas. Creo que estaba pensado para el pre-show y fue concebido el combate desde esa manera. Pero en contraste con combates de estilo de WWE, por ejemplo, ¿no? Este combate en el pantano con Wyatt hablando 20 minutos, acá fue cortita y al pie y se agradeció. Así que duró lo suficiente para que no sea molesto y eso creo que esa presión de externa que tuvo la empresa de poner este combate en el main card pudo haber resentido un poco el show y esto debe haber quedado en el buy-in, pero bueno, es lo que es.
Por mi parte me entretuvo bastante la lucha esta, la lucha cinemática. Cierto es que sí estaba un poco desentonada con todo el show y que tendría que haber ido directamente al buy-in como otra lucha más que veremos en unos ratos. Pero me agradó, no me pareció mal, además fue corta, fue inofensiva, no es que digo, oh, no, terrible, tendría que haber estado seguro en el buy-in. No me afectó mucho, que además está bien al principio del show. Cierto es que no se siente tan cinemático como esto, que ya estamos tan acostumbrados de luchas en el pantano, luchas en el cementerio y luchas acá y allá y en todos lados que se pueden hacer. Y parece más un brawl y es más divertido de ver que ya estas luchas largas de gente hablando y de música de fondo. Ya pasamos a un nuevo nivel bastante más entretenido y me gustan los spots de usar todo lo que es de la doctora Britt Baker DMD, del consultorio, todo lo que se puede encontrar en un consultorio y usar a su favor, lo usan. Y me gusta esto de la anestesia y de la mascarilla, es algo más original y tiene sentido al final. Al fin y al cabo, lástima que bueno, que ahora le destruyeron el diploma de DMD. Y hay que ver, bueno, no sé, Alessandro, seguro que te acordás cuando Jorge Torresi en 100% Lucha perdió su licencia de conducir. Claro. Estaban todos muy lamentados y bueno, ahora toca el momento de Britt Baker, que según leí los comentarios tiene que hacer toda la carrera de nuevo porque no te reimprimen el título.
Bueno, al menos en mi universidad lo que haces es sacar un duplicado, ¿no? Pedir un documento, pero eso también dura casi 7 años, así que bueno, empezamos por ahí. Después tenemos el combate de los Young Bucks contra Jurassic Express. Marco Stone viene ahí con su muleta. Los Bucks se ven superados al inicio por Jurassic Express. Matt lanza a Jungle Boy hacia afuera. Jungle Boy le aplica un huracán rana a Nick en la rampa. Matt intenta aplicarle un suplex a Jungle Boy hacia afuera. Se quedan enganchados ahí arriba, en la cuerda, parece bastante duro, ahí casi podría haber pasado algo, ¿no?, en ese spot. Matt lanza a Jungle Boy en un Northern Light Suplex sobre la barricada afuera, los Bucks toman el control. Hay un momento en el que Jungle Boy busca darle el taja a Luchasaurus, pero Nick derriba a Luchasaurus con una super kick. Luchasaurus hace el comeback, salta en un moonsault desde el filo del ring sobre los Bucks afuera. Jungle Boy intenta un huracán rana en el filo del ring, pero Nick lo detiene y lo lanza ahí en Powerbomb. Luego salta hacia adentro para aplicarle un Canadian Destroyer a Luchasaurus. Matt le patea la muleta a Marco en ringside, luego le patea a él en la cara. Le aplican el Extinction a Matt, pero Nick rompe la cuenta. Luchasaurus salta desde la tercera cuerda sobre Nick. Y bueno, en realidad Nick se mueve y él se lleva ahí a la gente que estaba en primera fila, ¿no? Los luchadores. Cae sobre todos ellos. Y luego en el ring, los Bucks matan de varias maneras a Jungle Boy, pero aguanta ahí las coberturas. Finalmente lo rematan con el BTE Trigger para llevarse la victoria.
Me gustó mucho el combate, sobre todo igual también mostrando esta actitud de los Bucks más pronunciada, estas actitudes heels. Por ejemplo, Nick evitando el tag de Jungle Boy con Luchasaurus, ¿no? Y burlándose. También tengo que reconocer que siempre es muy satisfactorio ver a Marco Stunt ser golpeado. No sé si eso es algo positivo, pero disfruté mucho esa patada. Jungle Boy lució muy bien también, aguantando todo. Así que creo que lució muy bien Jurassic Express en la derrota y también dando pistas también de lo que se vendría después más en el show con este cambio de actitud gradual que tiene tanto Omega como los Young Bucks.
A mí me pareció una lucha que tuvo un altibajo, empezó bastante bien, luego creo que en el medio se me hizo un poco larga, que ya estaba como, bueno, podría ir terminando. Al final se me hizo un poco más entretenido, pero bueno, se siente esto ya como hablamos durante varios días de el relleno, de que bueno, tienen que estar los Young Bucks. Fue una buena lucha en parejas, al fin y al cabo. Hay un momento que están haciendo varios suplex en el ring que se ve bastante bien. Una lástima que justo el suplex que tiene que salir bien no sale, que es el que va hacia afuera, que luego tiene que continuar con los suplex. Pero bueno, un detalle que me parece un poco, bah, qué lástima nada más. No me quejo. A mí no me convenció que Jungle Boy sobreviviera tanto. Creo que ese es un lugar bastante de Luchasaurus, que bueno, al final del combate se ausentó, pero que sobreviviera tantos movimientos Jungle Boy me descolocó un poco de todo su trabajo en las historias. Pero fue un buen combate y podría haber durado un poquito menos nomás.
Sí, me gustó, creo que estuvo intenso, buena acción y a pesar de caer derrotados, pienso que dejó bien, luciendo bien, en buena posición a Jurassic Express. Así que pienso que fue una victoria para todos, ¿no? Y pienso que aportó bastante al show, ¿no? Para darle ese toque de intensidad al inicio, en contraste con el combate cinematográfico, que si bien fue entretenido, pues fue una cosa diferente, ¿no? Empezar con un combate así, pues sube el ritmo y creo que planteó bien las cosas para el inicio del show. Y con eso pasamos al siguiente combate, que es la Casino Battle Royale. Y las reglas, pues es que van entrando grupos de 5 luchadores, entran 4 grupos, y al final entra uno que ha sacado la carta del Joker, ¿no? La sorpresa, para que, bueno, terminemos de tener a todos, y ya el combate de por sí es como se sabe, ¿no? Eliminando gente por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Los que empiezan son Trent, Christopher Daniels, Jake Hager, The Blade y Rey Fénix. Los siguientes son Frankie Kazarian, Will Hobbs, Chuck Taylor, Santana y Ortiz. Santana y Ortiz golpean a Chuck con el palo de metal en la espalda apenas entran. Fénix patea a Blade por error y Hobbs elimina a Blade. Luego entran Billy Gunn, Penta, Ricky Starks, Brian Cage y Darby Allin. Cage apenas entra, levanta a Billy y lo lanza hacia afuera, por encima de la tercera cuerda. Fénix intenta hacer un salto ahí en las cuerdas, pero Darby lo empuja y lo hace caer afuera del ring. En el último grupo están Sean Spears, Eddie Kingston, The Butcher, Sonny Kiss y Lance Archer. Spears decide no entrar al ring, se va a la mesa de comentarios, hace tiempo. Hager intenta eliminar a Sonny, pero Sonny se baja y elimina a Hager. Trent elimina a Santana, busca eliminar a Ortiz, Archer lo detiene, lo lanza hacia afuera, elimina a Ortiz también. Y el Joker es Matt Sydal, que entra pues por todo lo alto, ¿no? Matt Sydal, debut en AEW. Y bueno, entra Sydal. Y la idea es que tiene que entrar y hacer su finisher, ¿no? Hacer el shooting Star Press. Y se lo va a hacer a Will Hobbs, que está en el ring. Entonces Sydal sube la tercera cuerda y salta, pero al saltar se resbala en la cuerda y no llega a hacer el giro, salta en el aire, pero se queda ahí a medio camino y cae, felizmente cae de manera segura, cae de espalda en la lona, pero igualmente pues es un momento que es entre gracioso y triste, ¿no? Porque tienes ahí a Matt Sydal en el gran debut y dices, wow, Sydal, a pesar de que no sea pues una gran, gran figura, es un nombre conocido de años en las indies, en WWE, y tenerlo ahí pues es como un soplo de aire fresco, ¿no? Uno que puede entrar en historias ahí con alguien luchador, ¿no? Alguna rivalidad o algo, y es interesante verlo. Pero llega ahí, falla su spot, ¿no? Y como que se cae todo el hype con Matt Sydal, lamentablemente. Y luego está casi escondido durante el resto del combate. Cage golpea a Starks sin querer. Darby elimina a Starks. Cage pone a Darby dentro de una bolsa de cadáveres llena de chinchetas y lo lanza hacia afuera del ring, ahí con la bolsa, como si fuera basura, ¿no? Muy peligroso, felizmente me imagino que Cage tuvo cuidado de ver cómo lo lanzaba, ¿no? Sintiendo dónde estaba su cuerpo para que no cayera mal. Cage y Archer tienen un duelo. Hobbs, que ha durado mucho en el combate, saca a Cage al filo del ring. Archer elimina a ambos. Los últimos en el ring son Archer, Kingston, Butcher y Sydal. Sydal elimina a Butcher, Archer elimina a Sydal. Archer y Kingston pelean en el filo del ring. Jake Roberts como que distrae a Kingston con la serpiente, ¿no? Que nos dicen que Eddie Kingston le tiene miedo a las serpientes, así que ahí como que se distrae con eso. Butcher y Blade intentan distraer a Archer, pero Archer termina lanzando a Kingston sobre Butcher y Blade afuera para ganar el combate.
A ver, hay mucho que decir. Primero, esto es una apreciación personal. No me gustó el resultado. Yo quería Eddie Kingston. Siento que, bueno, ya sabiendo el resultado del main event de antemano ahora, creo que era mucho mejor opción como retador de transición que Lance Archer. Creo que no es el momento de Lance Archer de ganar el campeonato tampoco de AEW y otra vez tener esto de que caiga en otro combate importante sería bastante triste para él, pero bueno. Ya con respecto al combate, me gustó, o al menos yo lo sentí con buen ritmo. Tenía miedos con este combate de que se me hiciera pesado, perdón. John Spears, la entrada, ¿no? Que llegó a la mesa de comentarios y todo, y esperaba más de él, fue otra decepción. Pensé que le iban a dar un peso más importante y que luciera, pero no fue para tanto. Matt Sydal, el debut. Dios, de Shockmaster estaría muy orgulloso viendo este debut. Así que no, fue tragicómico, la verdad, porque para alguien que no conoce a Sydal, por ejemplo, o yo que no estoy tan familiarizado con su trabajo, fue una terrible primera impresión. Y te da como, pobre, pobre tipo, ¿por qué justo en un pay-per-view? Bueno, en fin, una lástima. Lo de Darby y Starks, me gustó, ¿no? Esto ya de la bolsa y todo eso, ¿no? Un buen guiño y calentando más las cosas para un combate que yo creo que se va a venir en Dynamite y le tengo muchas ganas. Y poco más, quedé con esta decepción de que esperaba a Pac por alguna razón, pero bueno. Pero buen combate, pero un poco muy decepcionado con el resultado y no sé si es la mejor decisión ahora mismo.
A mí me gustó bastante el combate, se me hizo bastante entretenido. Lo que no me gustó fue mi internet, que aquí empezó a hacer el turn heel y me perdí justo el momento de entrada de Matt Sydal. Y no, pensé que faltaba un poco más y entro al grupo de Telegram y digo, ¿se entró el número 21? Y dicen, sí, ¿quién es? Matt Sydal. Ah, mira. Y luego del combate entro a Twitter y veo, bueno, su fallida entrada. Lamentable, pero bueno, estaba Matt Sydal en AEW. A mí no me convence mucho también el resultado. Pensé que ganaría a otra persona. No sé si me gustaba más Eddie Kingston de los dos finalistas, pero quizás hubiera apostado por Brian Cage de nuevo. Pero ahora con Archer creo que es el momento, ya que no fue el momento de MJF, es el momento de Archer. Definitivamente no puede perder otra lucha titular. Pero el final tuvo, bueno, un botch que Eddie Kingston sale por debajo de la tercera cuerda, al costado del ring. Porque el spot final es que sacan a Sydal, creo, y Eddie Kingston recibe una patada de Archer y ya se quedan luchando en el filo del ring. Y ahí siguen y siguen y pasa el spot este de la serpiente que entra luego de Butcher and the Blade. Y lo saca automáticamente ahí Archer. Y digo, pero salió por debajo de la primera cuerda, por debajo de la tercera cuerda. Y automáticamente se me vinieron los recuerdos de Vietnam. De, bueno, hace una semana, no sé si todos escucharon World War III. Que, bueno, tuvo un final parecido. Y yo dije, no, por favor. Pero bueno, quedó así. Y no creo que hagan énfasis en eso. Yo justo me estaba fijando en el spot que estaba pasando y me di cuenta y dije, bueno, se lo comenté a Walter rápido en el grupo de Telegram y él lo pudo revisar y sí, fue así. Pero bueno, ahora espero que Archer no pierda la lucha titular. Creo que es el momento de que se vea un poco fuerte, que dejen de tener estos gigantes que pierden combates importantes.
Solo decir que también estaba de acuerdo con el hecho de que me gustaba más Kingston que Archer al final. Y también, curiosamente, un dato, Will Hobbs, ¿no? Que ha tenido papeles en Dark, normalmente como Jover de otros luchadores, pero ahora apareció ahí, tuvo un buen papel en el Battle Royale. No creo que vayan a hacer algo inmediatamente con él ahora de darle un push o algo. Pero me gusta la idea de que tengan un tipo que sienten que tiene potencial, ponerlo en un combate así, que esté junto a luchadores de renombre, que tenga un buen papel y la gente que empiece a saber quién es, ¿no? Al menos por nombre y por, pues, verlo visualmente, ¿no? Saber cómo es. Y más adelante, de pronto, podrían pensar en darle algo más. Así que me gustó ese detalle. Y bueno, veremos qué pasa ahora con Archer siendo retador al título.
Ah, un comentario de que sí, me gustó bastante el trabajo que hicieron con Hobbs. Y me recordó, no sé si todos han visto o jugado el Detroit Become Human. Me recordó uno de los personajes del juego nomás.
Ahora tenemos el Broken Rules Match. Matt Hardy contra Sammy Guevara. Y lo que pasa con este combate es que, bueno, empieza con Matt Hardy en el estadio, gritando ahí para que aparezca Sammy. Sammy llega en el carrito de golf para intentar atropellar a Matt. Matt lo evita. Se ponen a pelear por ahí. Ahí en backstage, ¿no? Por la zona del estadio, yendo por ahí. Y hay un spot en el que suben ellos a una grúa. Así como la si alguien no la vio, ¿no? De donde saltó Kenny Omega en Dynamite aquella vez en el Brawl con Inner Circle. Están ahí arriba y hay dos mesas abajo. Y la idea es que Sammy va a empujar a Matt así como en un spear y van a caer ambos sobre las mesas que están abajo de esa grúa. Lo que pasa es que la grúa o está muy cerca de las mesas o están ellos muy alto o el empujón de Sammy es muy fuerte o qué sé yo lo que pasa. Pero al momento de que caen ellos, casi pasan por las mesas, ¿no? Solo tocan, había dos mesas ahí, solo tocan la que estaba más lejos de ellos y casi pasan por encima, casi ni la tocan en realidad. Y Matt al caer, cae casi con la cabeza rebotando en el piso y parece que se hace mucho daño. Y se ve que está mal, la cámara se enfoca en Sammy, que está por ahí pues caminando, como haciendo un poco de hora, mientras Aubrey Edwards está examinando a Matt. Y dejan que el combate siga un rato más. Pero cuando Matt se quiere parar, quiere ir llevarse a Sammy por ahí, se ve que está en muy malas condiciones, apenas puede moverse bien. Y es cuando Aubrey dice, no, esto tiene que parar. Entonces hace el signo de parar el combate, de que venga el médico. El combate se detiene, básicamente termina en un no contest. Y pasamos a otra cosa, ¿no? Como que ya el combate se queda ahí. Pero luego, cuando están hablando los comentaristas preparándonos para lo que viene después, se ve que el combate continúa. Y al parecer lo que sucede, ¿no? Por lo que viene ahora, es que llegan a la zona del ring, van peleando, van subiendo, suben a una estructura ahí al lado del escenario para que Sammy caiga desde arriba y le cuenten 10 y gane Matt. Así que lo que habrá pasado es que Matt habrá dicho, no, estoy bien al menos para terminar el combate. Así que pasaron al spot final rápidamente. Y luego de eso se sabe que Matt ha ido al hospital, ¿no? Que están viendo que se encuentre bien, pero hay críticas, ¿no? De que el combate si debió continuar o no. ¿Qué pasó exactamente? Pero bueno. Lo bueno es que no fue nada tan grave. Pero no sé decir si debería haber continuado o no. Me parece que tal vez no debieron continuarlo, pero bueno. Lo bueno, al final, como digo, es que no se hicieron daño, ¿no? Al menos se sabe que están bien.
Esto me molestó mucho. Perdón, hay perros ladrando. Pero esto me desconectó del show por mucho tiempo, la verdad. Estaba un poco enojado con la decisión del árbitro, la verdad. Entiendo, Matt, que en este contexto quisiera terminar el combate, ¿no? Pero lo mejor era haberlo detenido ahí. Bueno, también está el punto de, yo creo que tal vez sea la razón de por qué dejaron seguir esto, es la condicionante de que si perdía a Matt, tenía que irse de la empresa. Y había un poco de cómo salimos de este cacho, de este embrollo. Me imagino que tal vez esa fue la razón del por qué decidieron seguir, porque la verdad no me lo explico. ahora que me estás diciendo, Alessandro, que tal vez no fue para tanto y Matt está bien, me alegro. Pero bueno, hicieron el spot final, yo estaba un poco preocupado, pero al final lo sacaron como buenos profesionales y por lo menos eso se les reconoce a Matt sobre todo, pero la verdad creo que manejaron con poco tacto esto y la verdad también es que creo que la gente estaba tan alterada por esto que incluso recuerdo que Tony tuvo que aclarar las cosas durante la transmisión en un combate más adelante, creo que fue en el de Chida, no estoy seguro, no lo recuerdo muy bien, pero creo que a muchos nos sacó del evento esto. Creo que, no sé si al público también, pero a mí me pasó y me afectó un poco de cara a lo que se venía después.
Sí, a mí también me desconcertó bastante. Primero, hablando del combate, que como empieza es genial, con Matt en la arena esta de fútbol americano y Sammy entrando con el Caddy, es un gran guiño a toda su historia. Que bueno, al final sabemos que Sammy es mejor corriendo que manejando un Caddy, por algo siempre corre y Matt maneja el Caddy. Y bueno, llegamos al momento este bastante terrible, que al menos yo cuando pasa me doy cuenta de que bueno, algo ya anda mal. Y según me pasa acá Nehemías al grupo de Telegram, aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños de paso, un tweet de Jim Ross de Fightful, que dice que Tony Khan habló con Matt, según por medio de la referee, y que le dijo que terminó la lucha, aunque un doctor lo chequeó y lo dejó continuar a Matt. O sea, no estaba tan mal, fue un golpe duro, pero se ve que se recuperó bastante rápido y que luego lo llevaron a Matt al hospital, pero se ve bastante bien. Así que eso está bien, pero lo que no está bien es que, bueno, le dejen la decisión a un luchador que, bueno, ya sabemos cómo son los luchadores de cabeza dura a veces, de que, bueno, siempre hay que... Tenemos en mente esto de, bueno, tenemos que continuar pase lo que pase, pasando los botch y todo eso que ya se nos inculca. Pero bueno, un golpe duro en la cabeza, ¿no? Que acaba de pasar, no sabemos cómo puede reaccionar el cuerpo a veces. Se deberían tomar acciones de precaución y decirle, no, mira, lo importante es que ahora vos estés bien, paremos el show continuar sin esta lucha. Que bueno, hay que, entre comillas, agradecerle que al final el evento terminó durando un poco menos con el corte de esto. Pero, o sea, yo me imagino que cuánto hubiera durado el show si hubiera pasado esto. Imagino que le faltaba unos 5 o 10 minutos más y me duele un poco más la cabeza. Y bueno, ganó Matt y ahora se queda en AEW. Hubiera preferido sinceramente que pierda, que gane Sammy, se vea bien, retire a Matt y pase a ser un rol mejor en el programa, ya sea como, bueno, podrían ser muchas cosas. Matt Hardy ya lo conocemos, puede ser un gran booker o puede estar en comentarios o como manager de algún luchador. Ya sabemos de lo que es el capaz, pero se ve que quiere aprovechar sus últimos años. Y bueno, un combate que dejó un gusto raro en la boca.
Luego tenemos el combate por el título femenino de AEW, Hikaru Shida contra Thunder Rosa. Muy intenso el combate desde el inicio. Excalibur hablando sobre el choque de estilos de ambas. Shida pone una silla en ringside para saltar, pero Rosa se le adelanta y ella salta desde la silla en un rodillazo. Rosa toma el control, toma a Shida en un péndulo y hace que se golpee la cabeza en la esquina. Mucho tiempo sin ver ese spot. Shida intenta el stretch muffler un par de veces, pero Rosa lo evita. Y Rosa bloquea bastantes cosas que intenta Shida, básicamente es la historia del combate, de que se le adelanta, ¿no? Que como que le ha estudiado o algo así. Rosa aplica un Death Valley Driver en el filo del ring. Shida aplica una meteora desde las cuerdas sobre Rosa sentada en la rampa. Shida aplica un Falcon Arrow, pero cuenta en dos, o cuenta en uno, más bien. Shida aplica el Stretch Muffler, pero Rosa llega a la cuerda. Y Shida termina aplicando el Tamashii para llevarse la victoria.
Me encantó el combate. Creo que fue uno de los puntos más altos de la noche. Más allá de que no estuve muy de acuerdo con el show de esta semana, donde no se vio como una amenaza a Tron de Rosa, en el momento en que hace el kick out en la cuenta de uno con ese Falcon Arrow, en verdad empecé a creer tal vez puede que le den la victoria o nos den el shock. Lamentablemente no pasó, pero al menos para mí le añadió un poquito de imprevisibilidad cuando vi eso. Se vio la superioridad también de Tron de Rosa en lo físico y me gustó eso. Y también que grande Excalibur, ¿no? Mencionando que algo que todo el mundo sabe, que Tron de Rosa es Tokyo Yoshi Pro International Princess Champion. Me lo aprendí. Espero Jin esté orgulloso de mí después de este esfuerzo neuronal. Así que quedé muy contento. Me encantaría ver más de Tron de Rosa en AEW. Espero que esta alianza, o entre comillas alianza con NWA, continúe. Y ahora que ya hice estas primeras tomas de contacto con su trabajo, voy a empaparme más de ella y ver un poco de NWA Power, porque me anoté algunos combates que me recomendaron, así que estoy contento.
Sí, a mí también me pareció un gran combate. Lamentablemente me perdí la mitad porque bueno, tenía que ir a comer. Pero lo que pude ver me gustó mucho, mucho, mucho. Mañana voy a ver si puedo ver el combate completo. Creo que me parece el mejor combate de la noche al final. Es bastante física, me gusta que... Creo que es una también de los mejores combates femeninos que hemos visto en AEW. Y me gusta esto de que Trueno Pink no pierda fuerza por su derrota y que se vea bastante bien. También me pensé que finalmente podía ganar. Y dije, wow, se viene el cambio titular tan rápido. Y me veía bastante bien. Lo empecé a pensar. Y dije, bueno, puede ser que Trueno Pink se lo lleve y sea doble campeón y puedan hacer una historia bastante interesante con NWA contra AEW, no tan grande así como esas invasiones y algo así, sino algo un poco más normal, más de exhibición, de entretenimiento, y que el punto de inflexión, el punto clave sea Hikaru Shida contra Trueno Pink. Que bueno, aprovechamos para hacer el Spanglish. Como ya está en Spanglish, lo pasamos a otro Spanglish.
Y también diría que fue de lo más destacado de la noche. Muy buen combate. Tenemos una entrevista a Kip Sabian y Penelope Ford para anunciar que se van a casar. Y el matrimonio además será en vivo, en Dynamite. Pero aún no, porque están preparando recién, dice Sabian, la despedida de soltero. Y necesita un padrino de bodas. Así que el miércoles va a anunciar quién es. De paso promociona su canal de Twitch, ¿no? Y ponen el aviso de que es un mensaje aprobado por AEW.
Me gustó un poco, o sea... A ver, perdón, es que tuve un problema con el micrófono. Bueno, es un poco curioso el segmento, ¿no? Porque está hablando del padrino, ¿no? De la boda. Y la verdad las cosas será... Me imagino que será un debut, pero más allá de eso, rescato este guiño a estas políticas que ha tenido Vince McMahon ayer, mostrando de que sus talentos no pueden utilizar plataformas como Cameo o Twitch. Así que fue divertido ese, pero poco más, así que fue gracioso.
Sí, me gustó el segmento este, el comentario final de Twitch, que bueno, ya justo lo había mostrado en Dynamite la semana pasada, que salió con el cartel este de que vuelvan los crop tops para los hombres, que estoy totalmente de acuerdo con Kip, vamos por esa, compañero, y con el Twitch, y fue genial.
Y bueno, esperemos que cuando debute el padrino de Sabian este próximo Dynamite no intente hacer un shooting a Star Press apenas llegue. Luego tenemos Scorpio Sky, Matt Cardona y The Natural Nightmares contra Dark Order. Se arma el brawl desde el inicio. anima a Colt, a Eva, a que participe en las combinaciones. Dominan a QT. QT le aplica la lethal combination a Grayson. Cardona hace el comeback. Cubre a Colt, pero Brody pone la pierna de Colt en la cuerda. Brody golpea a Colt en ring... No, a Colt no. ¿A quién golpea en ringside? No recuerdo a quién. Pero ataca a alguien en ringside. Mientras el referee está distraído, será Cardona. Domina a Cardona. Dustin hace el comeback. Le aplica un Canadian Destroyer a Colt. Scorpio entra a encarar a Brody. Anna Jay se mete al ring. Brandy entra y se encarga de ella. Scorpio le aplica el TKO a Grayson, pero uno rompe la cuenta. Colt tiene a QT para aplicarle algún movimiento. Brody pide que le dé el tag. Colt como que duda un momento, pero finalmente se lo da. Brody pide que entre Dustin. Brody mata a Dustin con el Discus Lariat. Le da el tag a Colt para que cubra. Pero en lugar de cubrir, lo que hace Colt es ir por un moonsault. Salta, pero Dustin esquiva. Agarra a Colt en un roll-up y se lleva la victoria. Así que bueno, se lleva la victoria el equipo de los Babyfaces con Dustin venciendo a Colt. Y luego del combate, Mr. Brody empuja a Colt, le grita por primera vez, ¿no? Cuando antes, hasta ahora lo había tratado como muy bien, ¿no? Queriendo convencerlo de que se quede. Pero ahora pues su enojo le ganó y Colt como que ha visto el lado verdadero de Mr. Brody.
No me gustó particularmente este combate. Estuvo correcto, al menos para mí. Rescato mucho lo de Brody, ¿no? Las expresiones faciales, también la interacción con Colt, porque hay un momento en que Cabana está entusiasmado, ¿no? Y Brody le pide que le dé el tag, ¿no? Como que cortándole un poco el momento. Y después Brody le devuelve como la mano, dejándolo listo para que Colt haga el pin y en su entusiasmo para llevarse todos los reflectores, yo puedo utilizar esa palabra, en esa búsqueda de la gloria termina pagando caro. Me hizo gracia también la solidaridad de Evil Uno con Colt, como, bueno, la gente que ha visto Bing the Elite va a entender un poco más de esto, de todas las veces que lo maltrata el pobre, así que mostró muestras de empatía con Colt Cabana, así que tengo ganas de ver qué tal Bing the Elite el próximo lunes, pero poco más, y un combate que sirvió para ver quién va a ser el próximo retador de por el título TNT en la próxima semana.
Bueno, a mí no me gustó, creo que para nada, no llegué a conectar con el combate, me parece un relleno bastante innecesario en todo el show, y no me gustó el trabajo que hicieron con Dark Order. Creo que Brody Lee merece mucho más que este combate. Ahora, luego de haberle ganado tan decisivamente a Cody, que bueno, tenga este combate en el show y que no se vea tan bien como se ve en ese combate, creo que lo ideal hubiera sido que, bueno, que si querían hacer algo, que Dark Order se vea bastante mal frente a todos y que Brody Lee mate a los cuatro de sus rivales y que se lleve la victoria. Creo que ese hubiera sido mi buqueo para el combate este, que ni siquiera lo hubiera puesto en esta cartelera del pay-per-view. Quizás sí, este era mi combate que podría haber ido tranquilamente al buy-in y hacer algo luego, un segmentito en el show de decir, bueno, mira, le gané, o que salga Dustin y diga, bueno, mira, le gané y ahora quiero retar a Brody. Agradezco no tener que comentar esa lucha, la puedo saltear. No me gusta especialmente Dustin Rhodes ya en estos momentos de su vida, que bueno, se ve emocionado, me genera cierta empatía, pero no me genera hype verlo luchando por un título. Y bueno, ver a Cardona, a Quinton Marshall, que bueno, están ahí y no me genera nada tampoco. Lo mejor de AEW, casi Dark Order, que se vea bastante mal contra estos tres tipos, me baja un poco el hype, y más me baja cuando digo, bueno, viene esta lucha, puede terminar rápido, faltan tres más, ya es un poquito tarde, las siguientes van a durar bastante tiempo, y termina durando unos 15 minutos al final, que digo, oh, La puta madre.
Y bueno, luego lo que tenemos es una entrevista de Tony Schiavone a Dustin Rhodes en backstage. Dice que esta victoria es para Cody, pues sabe que volverá y recuperará lo que es suyo. Y se anuncia que el miércoles él tendrá un reto por el título TNT. Y es un momento muy interesante porque Dustin como que se sorprende, ¿no? Y tiene una reacción que se ve bastante genuina, ¿no? Diciendo, ah, mira, mucho tiempo desde que tuve una oportunidad titular. Y ahí como que hace una gran promo, ¿no? Levanta el hype. Dice que hay que subirse al tren. Y hace una buena promo para decir que vencerá a Mr. Brody en Dynamite.
Sí, muy, muy buena promo. Yo, a diferencia de Martín, sí tengo ganas de ver un poquito qué puede dar. Pero me imagino que va a ser un combate en que Brody arrasa y poco más, pero por lo menos está ese entusiasmo por ver qué podrían mostrar y tal vez ver algún final dramático también en el show del próximo miércoles.
Título de parejas de AEW, Kenny Omega y Hangman Page contra FTR. Hangman pide empezar el combate. Empieza muy alterado, Kenny tiene que entrar para hacer que se calme. Kenny y Hangman se ponen de acuerdo, se combinan bien. FTR toman el control sobre Hangman y Kenny hace el comeback. Cash distrae al referee para que Dax haga caer a Kenny en la esquina. Le aplican a Kenny el combo superplex y splash. Le lastiman la pierna a Kenny. Dax encaja una inverted figure four. Dominan a Kenny, Hangman hace el comeback. Hangman sube a la esquina como para saltar en moonsault hacia afuera. FTR se mueven y Hangman termina saltándoles encima en Cannonball. FTR le aplican diving headbutts al mismo tiempo a Hangman. Hangman le aplica a Cash un faraway slam con moonsault desde la tercera cuerda. Kenny le aplica un V-trigger a Hangman por error. Le aplican el mindbreaker a Hangman, que es ese pile driver asistido desde la esquina, pero cuenten dos. Se lo aplican por segunda vez, mientras Kenny quiere entrar, pero no puede, ahí lo detienen, y por su pierna también pues no se puede mover bien. Y así Cash cubre y se lleva la victoria. Así que tenemos nuevos campeones de parejas. Y bueno, primero hablemos del combate antes de pasar al siguiente segmento con Kenny y demás. ¿Qué les pareció el combate? Me pareció que esperaba más.
A ver, a mí me gustó el combate, pero creo que sufrió de factores externos que hicieron que la percepción del mismo sea no lo favorable que podría haber sido, ¿no? Y en parte se vio lastrado por lo que pasó en el show, ¿no? Con lo de Matt Hardy, y el público tampoco estuvo muy metido. O sea, si lo comparamos con el combate de Omega y Page contra John Box, y tuviésemos este público enérgico que sí lo hubiera, sí hubiera pasado en contextos normales, yo creo que todos hubiéramos estado mucho más metidos en el combate en sí. Por lo que leí en Twitter, ¿no? Creo que John Ross o algo así dijo que había mucha humedad en el estadio o algo así, que pudo haber afectado la energía del público. Pero aquí en este combate empezó a sentirse pesado el show, ya estaba mirando la hora, y el combate no fue malo, ese fue como, lamentablemente, ni siquiera puedo criticarlo demasiado, fue muy físico, como había mencionado en un capítulo de Frida Vice, desde que FTR ahora es heel, aprovechan mucho mejor las dinámicas del equipo, ¿no? Aprovechando las distracciones de los árbitros, sacando ventaja en cada momento posible. También me gustó al comienzo del combate Hangman Page, ¿no? Buscando esta contención de, cierto que sentía muy solo y aislado, y buscando ahí, ¿no? Que les den los 10 Omega, ¿no? Chocar las palmas, cualquier síntoma. Y así que el combate en sí me gustó, pero creo que los factores externos jugaron mucho en contra al combate. Y creo que en una situación y en contexto normal, creo que seríamos mucho más favorables con respecto a este combate, pero bueno, fue decepcionante, pero no sé si es por culpa de los integrantes. Esa fue la sensación que me dejó este combate.
Sí, a mí también me decepcionó bastante. Esperaba mucho más, la verdad. Pero como dicen los dos, no fue un mal combate. Tampoco fue el combate, fue un buen combate. Esperaba más con los cuatro nombres que vemos, con bueno, el historial de cada uno, ya te vende una lucha así. Yo ponía las manos en el fuego que podía ser el Match of the Night, pero me dejó un gusto a poco en el nivel en el ring. Pero lo mismo, no fue malo, pero se sintió largo. No sé por qué, la verdad. Yo pensé que estaba durando unos 40, 45 minutos. En un momento llegué a pensar de que iban a tirar del hilo y iban a ir por el empate de por 60 minutos, creo que es. Y dije, no me gustaría. Y automáticamente termina la lucha y luego busco el tiempo. Fue media hora. Dije, media hora duró. Se me hizo bastante más. Y me gustó el spot final de Hangman terminando casi muerto por el V-Trigger y los dos remates de FTR, que me gustó que se sentía ese gustito a The Revival en NXT, trabajando a las piernas, que decía, ¿te acordabas cuando golpeaban siempre a las piernas y hacían estos movimientos que se sentían tan fuertes, que lesionaban a la gente haciendo un movimiento en las piernas? Me gustó mucho, pero bueno, tuvo un sabor bastante extraño y seguimos con el post-match.
Lo que pasa es que Kenny tiene una mesa de las pequeñas ahí en ringside en la mano, pero la hace a un lado. Y luego Hangman se acerca a donde está él y se desploma. Kenny no lo atrapa, se hace a un lado, patea la cerveza hacia la cámara. Se va, dejando a Hangman solo. Y se va por el túnel de los Hills, como ya hemos visto también a los Young Bucks en el último show. La cámara lo sigue, se encuentra con los Bucks, se va molesto. Los Bucks lo siguen ahí al estacionamiento. Y Kenny termina yéndose en una camioneta, que ya estaba lista supuestamente. No se lleva ni su maletín con sus cosas, ni se baña ni nada, se mete nada más. Y a los Bucks les dice algo así como que los deja pensando, ¿no? Si quieren estar con él o no, irse con él o no. Y se los deja ahí, ¿no? Y se va en su camioneta y los Bucks se quedan pensando.
Yo creo que este fue el coitus interruptus del show, porque aquí esperaba el punto de inflexión, aquí esperaba el turn, aquí esperaba este shock que me iba a dar ese hype para el miércoles. Creo que para mí el show falló. Una gran falla de este show fue de que no estoy muy motivado para ver Dynamite la próxima semana. Y creo que aquí era el momento de hacer el turn. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el miércoles. Supongo que el shock se lo reservarán para ese momento. Y poco más, me dejó un poco frío, la verdad, las cosas, y creo que eso acentuó la decepción que tuve con este combate, porque era lo que le tenía más ganas de todo el show.
Sí, a mí también me dejó ese gusto de, bueno, parece que hoy no es el evento de que pasen grandes cosas. Ya iba bastante normalito. Había comentado por el grupo de Telegram que no me hubiera gustado que una cosa tape a la otra, ni la victoria de FTR por los títulos, que se debería sentir bastante más grande a mi gusto. No se sintió tan importante. Y el turn de Page o de Omega sobre su compañero, que bueno, no pasó. Nos dejó a todos ahí diciendo, sí, va a pasar. Creo que termina pecando de Bayley y Sasha esto. Ya terminé diciendo, bueno, en algún momento va a pasar. Pero bueno, el día que esperaba no pasa. Va a llegar. Espero que no sea el humo que vivimos con estas dos luchadoras tanto tiempo. Que bueno, ahora espero que nadie se suba a esa camioneta que se sube Omega, que debe tener un poquito de olor extraño. Y a ver cómo sigue la historia esta.
Después tenemos el Mimosa Mayhem Match. Chris Jericho contra Orange Cassidy. Hay una promo de Jericho antes del combate. Dice que esta rivalidad fue un experimento para ver si Él podía hacer que Orange sea un main eventer, y confirma que Orange lo es ahora, es una atracción de main event, y le pueden agradecer a él por eso, pero hoy lo va a derrotar porque él hace estrellas, hace main eventers, cumple sueños, pero luego los destruye. Así que hoy acabará con Orange. Y para el combate hay dos tinas de mimosa a los laterales del ring. Orange se lanza a atacar a Jericho, pero Jericho lo atrapa en un codebreaker. Hay una mesita junto a la mimosa, con una botella de champán y hielo. Jericho le tira esa mesa en la cabeza a Orange. Jericho intenta lanzar a Orange en powerbomb sobre la mimosa, pero Orange pelea y Jericho termina lanzándolo en powerbomb sobre la otra mesa. Jericho aplica las Walls of Jericho en el ring. Orange va hacia un lado del ring, llena un vaso de mimosa y se lo tira en la cara a Jericho. Orange aplica el Orange Punch, pero cuenta en dos. Orange salta desde la esquina y Jericho lo vuelve a atrapar en Codebreaker. Jericho al final intenta como un Razor's Edge desde las cuerdas sobre la mimosa, pero Orange se baja para aplicar dos Orange Punches y con eso hace caer a Jericho sobre la mimosa para llevarse la victoria. Y yo diré que lo que pasa con este combate es que los falsos finales no son creíbles porque tú sabes que el que va a ganar va a ser el que tire al otro la mimosa, ¿no? A pesar de que se puede ganar también por conteo o por sumisión. Nunca me creí que ganaran de otra manera que no sea tirándolos ahí uno al otro, ahí a la mimosa. Así que eso creo que le quita un poco de emoción al combate. Pero por lo demás, bien. Bien por el final con Jericho cayendo ahí y poniendo over a Orange.
Yo agradecí bastante este combate. Ya teníamos un pay-per-view ya bastante pesado hasta esas alturas y agradecí este combate más distendido. La verdad me sorprendió para bien. Así que le doy un pulgar arriba a este Mimosa Match. Me sorprendió no ver al Inner Circle o a Best Friends, ¿no? Porque como no era no DQ, pensé que podría haber un poco más de comillas pirotecnia ahí y no lo hubo, pero dieron un buen combate y bueno, y el final era el que tenía que ser, ¿no? Jericho cubierto con Mimosa. No sé, Alessandro, no sé, Martín, si o alguien que nos esté escuchando acompañó este combate con una deliciosa mimosa. Yo por mi parte lamentablemente no pude hacerlo, pero ya es una cuenta que ya saldaré en el futuro. Poco más, yo creo que esta rivalidad va a seguir, no de manera individual, pero yo creo que ya se dieron pistas de con Janela y Sonny Kiss, ¿no? con Hager, que podrían hacer esas dos personas que podrían equilibrar la balanza en este feudo con el Inner Circle y ver algún combate múltiple que cierre todo esto o algo así. Esa es la sensación que me dejó este show. Pero contento con este combate y Orange se vio fuerte y a ver qué hacen con él en el futuro.
No, yo tampoco tomé mimosa hoy ni en mi vida, así que bueno, seguimos fuera del gimmick. Pero viendo el final de la lucha, viendo a Jericho en su piscina llena de mimosa, tan relajado, me hizo acordar un poco a Damian Priest luego de su lucha con las mujeres, con Triple H. La foto esta que ya comentamos, se sentía bastante así, bastante a gusto, y dije, oh, qué bien se debe sentir tomar mimosa o tomar mimosa y sentir que estás en una piscina llena de mimosa. Y dije, oh, qué rico debe estar. Pero bueno, ya llegará su momento. Me gustó la lucha, fue bastante entretenida, poco larga también, pero ya sabía que bueno que Jericho necesita este tiempo. Usualmente ya, bueno, el cardio no le juega tan a favor, y me gustó que gane Cassidy. No se vio tan mal, creo, la derrota de Jericho, que bueno, es esto de caer en la piscina y a mí me gustó que se pudiera ganar por sumisión o por pin, porque no lo hace esto de lo típico de... Es como el Money in the Bank, por ejemplo, que solo se puede ganar agarrando el maletín. Y los luchadores empiezan a luchar fuera de la arena, del ring, o están subidos a la escalera abajo del maletín, y en vez de agarrarlo se tiran y hacen esos spots que uno a veces no entiende. Y como que esta lucha es como que, bueno, tiene sus momentos de hacerle remates, de hacerle, por ejemplo, las Walls of Jericho, que digo, bueno, le puede ganar ahora, Y capaz que en un post-match lo tira al Mimosa y bueno, tiene sentido. Y no siento esto de, ¿por qué están pegándose en el medio del ring? O se van afuera o hacen otras cosas si solo se puede ganar tirándole a la Mimosa. Creo que ese fue un buen agregado a mi gusto. Y no quiero que siga sinceramente la historia esta. Creo que Jericho ya dio todo lo que tenía que dar contra Orange Cassidy. Lo puso en el lugar que está ahora, bastante más arriba. Creo que podría ser un futuro retador a cualquiera de los dos títulos individuales. Y me parece que Jericho se está llevando un gran 2020 con esta gran historia y todo lo que ya ha hecho. Y pienso que podría ganar otra vez el premio luchador del año en el One.
Y bueno, estaba pensando en algo más sobre este combate. Ah, sí, que yo sí tomé Mimosa y puedo decir que estuvo bastante bien. Así que bueno, yo sí lo disfruté como se debía. Y también pienso que si hubieran tenido fans en primera fila, a lo mejor estaría así más seguro de que utilizaron realmente jugo de naranja y el champán para esas piscinas, pero como no, me imagino que para ahorrar y también para el pobre Jericho que va a caer sobre eso, habrán puesto agua colorizada, ¿no? Pero quién sabe, ya se sabrá si fue o no Mimosa de verdad, pero bueno. Al menos el combate estuvo ahí, estuvo entretenido y ganó Orange Cassidy para tener ese impulso y a ver qué hacen con él ahora. Anuncian que Full Gear, el próximo pay-per-view de AEW, será el 7 de noviembre. Luego para el próximo Dynamite, lo que ya sabemos, Mr. Brody Lee contra Dustin Rhodes, presentación del padrino de bodas de Keith Sabian, entrevista al campeón mundial. Y el main event es por el título mundial de AEW, Jon Moxley contra MJF. MJF empieza atacando, haciendo llaveo básico, que se supone que es su fuerte, ¿no? Donde tiene ventaja sobre Moxley. Moxley lo saca del ring, pero MJF rápidamente vuelve adentro. Moxley hace como que va a saltar hacia afuera y para engañar a MJF, y saca ventaja atacándolo ahí afuera del ring. Wardlow distrae a Moxley y MJF aprovecha para lanzarlo de brazo izquierdo sobre el filo del ring. Y MJF domina atacando ese brazo izquierdo, preparando su llave. Moxley lanza a MJF en catapulta contra un poste afuera, y MJF sangra mucho de la frente. Hay momentos en los que Moxley parece que va por el paradigm shift, pero se detiene. Moxley aplica el Gotch Style Pile Driver, pero cuenta en dos. Moxley le muerde la cara a MJF, así como hizo MJF en el último Dynamite. MJF le escupe en la cara a Moxley. Moxley se molesta y va por el paradigm shift, pero el referee le recuerda que no puede hacerlo. MJF encaja la Salt of the Earth, pero Moxley llega a la cuerda. MJF aplica el Heat Seeker, pero Moxley sobrevive. Moxley encaja un Sleeper Hold. MJF jala al referee y aprovecha para aplicar una patada baja ahí a espaldas y salir de la llave. Luego MJF aplica el Crossroads, pero cuenta en dos. Wardlow se para en el filo del ring al final. Le lanza el anillo ese de Dynamite a MJF, pero no llega a atraparlo. El referee se distrae con Wardlow. Moxley aprovecha que tiene la espalda ahí hacia el ring para aplicarle el Paradigm Shift a MJF sin que el referee se dé cuenta. Cubre y se lleva la victoria.
Debo decir que me encantó el combate. Estaba con la energía, con la pila muy baja. Y el combate logró que el público, que estaba muerto una buena parte del show, reconectara. Yo también reconecté también con todo lo que es el show y excedió mis expectativas. También yo era muy crítico con un poquito con este feudo, que en mi opinión debió haber sido un poquito más confrontacional, siendo los dos muy buenos talkers, pero todo este build up, esta construcción a que el paradigm shift es una cosa devastadora, hizo que el final fuese muy bueno. A mí vi alguna crítica por ahí al final, a mí me encantó, todo se construyó para esto y me dejó muy satisfecho. Con respecto ya al combate en sí, me gustó la estructura del combate, ¿no? Centrado mucho en MJF en el brazo izquierdo de Moxley, limitando un poco las opciones de este para conseguir la victoria, y eso estuvo bueno. También fue un combate muy físico, creo que en la línea de estos combates del show, sobre todo la, la última hora, ¿no? Desde Chida en adelante los combates fueron bastante físicos. Y bueno, como dijiste, Alessandro, en Florida Vice, este era el combate para ver si MJF lo lograba sentirse que fuese un combate grande, ¿no? Porque la rivalidad no, para mí no logró eso, no había logrado ese sentimiento de que, oh, MJF podría quitarle el título a Moxley. En ningún momento de la rivalidad sentí eso, pero el combate sí logró que hubiera momentos de que, oh, ya tal vez pueda haber un cambio de título, y la verdad muy contento, e hizo que el sabor final de este pay-per-view fuese mucho mejor, y eso ayuda a atenuar un poco los ripios que nos dio este pay-per-view, así que muy contento y ver qué nos depara en futuro este reinado de Moxley, que es Lance Archer, y la verdad, bueno, como dije anteriormente, no me parece que sea el timing para un combate con Lance, pero bueno, veremos qué nos depara el próximo miércoles.
A mí me gustó la lucha, me pareció poco larga, ya estaba bastante cansado mirando el reloj en la computadora abajo a la derecha, miré, pasaba algo y miraba para abajo y decía, oh, ¿cuánto falta? Ya se está haciendo muy tarde, ya es tarde ahora, mucho cansancio de todo el día. Fue un final bastante interesante, no me gusta personalmente el resultado, creo que era el momento de MJF, de bueno, el reinado de Moxley me está decepcionando bastante, no tiene un toque especial que uno pensaría, no soy gran fan de él tampoco, pensé que en AEW tendría más trabajo, me sería mejor visto, pero me está decepcionando bastante su reinado como campeón y básicamente su estadía también. No conecto con él, no es nada técnico, es que solamente no termino de conectar con Moxley, y me hubiera gustado mucho MJF, creo que es un gran personaje, hubiera dado bastante juego al título, que además es un campeón que se siente como que sea casi 100% puro de AEW, y era el momento de que, bueno, dejen a los ex WWE a un lado, que bueno, ya tuvimos a Jericho, tuvimos a Moxley, creo que los dos le dieron un impulso al título, que el título, el impulso que debería haber tenido el título, y ahora con el JF, bueno, darle el trabajo de un gran personaje, más propio, de que la gente se enganche al producto de AEW, un producto más propio ya, no tan esto de, ah, no, es un ex WWE, que bueno, ya lo vimos también con el título de TNT, de Cody, ahora Brody Lee, ahora también el título en pareja de AEW con FTR, que bueno, queramos o no, tiene este gusto de, wow, recién hace un año, dos años, estaban luchando en la empresa de la W y ahora están acá ganando los títulos más importantes de la empresa. Un detalle que noté, que el público de la arena, el público real, digamos, tenía un micrófono aparte. Cuando, más que nada lo noté en la entrada de MJF. Y el público ficticio, el público de AEW, de sus propios luchadores y todo su personal, tenía otro micrófono que está mucho más alto. Lo noté en la entrada de MJF, es que se escuchaban muchos abucheos en el principio. Y justo cuando pasa el final de la música, corta los abucheos más grandes y se escuchan un poco de aplausos en el público. Y digo, ah, así que el público real tiene un micrófono que está bastante más silencioso, y no me gusta tanto esto de que, bueno, el también pasaba con WWE en sus shows con sus shows de esta gente de propia, de que se siente como que tienen, de que la gente solo tiene una reacción, solo hay abucheos para Seth Rollins, para MJF, luchadores que son buenos heels y que creo que, como ya dije en algún momento, de que tendrían buena reacción, o sea, serían heels, abucheables y todo, pero tienen un buen aplauso de alguna gente que sabe admirar su gran trabajo, pero queda bastante extraño esto de, no, 100% bucheo porque es heel, y así a ver si la gente se cree que realmente es muy heel. Y bueno, ahora, siguiendo con el combate, no me da mucho hype el reinado de Moxley, cómo continúa. Ya comentaba que espero que Archer gane. Se vería bastante mal si vuelve a perder una lucha titular. Y luego, si llega a ganar Moxley, no sé la verdad que podría venir. Quizás una revancha con MJF, que la vería un poco, bueno, extraña, y creo que ese sí sería el momento de que gane.
Bueno, el combate estuvo bastante bien, me gustó el main event, y para responder a mi propia pregunta, como ya decía Andrés, creo que MJF sí lució bien a ese nivel, ¿no? Como el main eventer, un poco convenciéndote de que está en ese puesto de manera merecida. Y el combate sí se sintió grande, se sintió importante. Me gustó también el final, ¿no? Haciendo eso de la polémica con... Bueno, no la polémica, me refiero a que hubo ese truco de Moxley, y luego será la polémica más bien con MJF, que va a armar seguramente algún tipo de reclamo o cosas así para que haya una revancha o no. Ya veremos qué pasa con eso, pero fue un buen combate, la primera derrota para MJF. Y ahora con Lance Archer como siguiente retador, a ver qué tanto pueden vender esa historia, ¿no? Con Moxley aún como campeón, y cuánto tiempo más vaya a estar ahí con el título. Y bueno, ya estamos pues en esta hora, ¿no? Ya pasando pues al día de mañana, luego de haber visto este largo All Out. Y es momento de irnos ya, porque bueno, es tarde, mañana tenemos directo también por la mañana, así que solo terminar diciendo que el show me parece que estuvo entretenido. Fue muy largo, podría haber durado menos, y hemos hablado un poco de los momentos altos y bajos del show. Y ya veremos cómo nos recibe el siguiente Dynamite, Andrés.
Sí, me gustaría tener mayor hype. Creo que, como había dicho anteriormente, este pay-per-view no logró que tuviese un gran entusiasmo por ver el show del miércoles, pero de seguro vamos a ver por fin conclusiones de interesantes como lo de Hangman, y espero que por fin sí sea el punto de inflexión el show del miércoles. Así que ansioso por Florida Vice, y también tendremos un nuevo campeón de NXT, así que la gente del Patreon ahí atenta, porque van a ser shows que van a dar mucho de qué hablar. Y bueno, ¿qué más decir? Payback, el mejor pay-per-view del verano. Grande Vince.
Y bueno, Martín, estamos mañana dentro de unas horas para hablar en el directo de muchísimas cosas, así que ya estará la gente, pues me imagino, atenta a escucharnos mañana, y que nos escriban, que participen, que estén en YouTube para hablar de tantas cosas, no solo de WWE, sino también de fuera.
Sí, ha sido una semana bastante entretenida, bastante... Esto que ya vengo teniendo el gimmick de, bueno, Alessandro prepara cada semana con grandes noticias y mueve las fichas en el wrestling para que haya un directo entretenido. Y esta semana no se quedó atrás. Hay bastantes noticias que bueno, tuvieron relevancia los últimos días, al principio de la semana también. Y bueno, quedan menos de 10 horas para iniciar el directo, así que ya me voy a dormir un rato y poner 2-3 despertadores.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.